Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 17 de julio les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Vladimir Putin niega que vaya a reactivar la base de espionaje de Lourdes en Cuba. Y seminaristas bautistas de la Florida realizan misión pastoral en Cuba. Exestrella del béisbol cubano, el santiaguero Antonio Pacheco, de visita en la ciudad floridana de Tampa, estaría realizando gestiones para conseguir asilo político en los Estados Unidos, reporta el portal digital Café Fuerte. Cae avión malasio con 295 pasajeros en la frontera ruso-ucraniana. Estados Unidos debe preparar un plan de contingencia para enfrentar un eventual fin del programa venezolano Petrocaribe, dicen expertos. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el periódico Escambray de la provincia de Santi Espíritus la llegada a Cuba de plagas del caracol africano y el chinche harinoso. Bueno, entrando en tema, como todos los días, este jueves 17 de julio, un placer ya presentar a nuestra querida colega Cari Roca. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Hola, Pendazo. Un saludo cariñoso para Ofelia y a todos los que se sumen a esta hora Cuba al Día. ¿Cómo estás tú?
Bueno, muy bien. Siguiendo la noticia, se sale un poco del patrón nuestro, que es la temática nacional cubana, pero indudablemente, pues ha hecho... La noticia del día es ya casi confirmado que fue pues un acto terrorista, fue derribado. Oscari, muy triste, la información sigue fluyendo, hay todo tipo de especulación, uh-huh, que si ya la Caja Negra ahora está en territorio de los separatistas prorrusos, y no, en fin, hay todo tipo de especulación. Lo cierto es que una dramática situación y hay 295 víctimas.
Y estaba viendo, no sé si hasta cierto punto, que fue un dron, que pudo haber sido un dron el que desvió.
No, se está hablando del sistema soviético, tierra-aire, cohetes, uh-huh, que son cohetes que no tiene cualquiera, son cohetes que estaban en Ucrania desde la alineación anterior con la ex
Unión Soviética. Qué horror. De todas maneras, creo que me parece que es injusto, ¿no? Todo ese tipo de actos, de acciones cometidas contra ciudadanos civiles que van en un avión... Claro. No sé, Tomás, yo creo que...
Es un acto terrorista, un acto terrorista.
Cada día se avanza más en la brutalidad a la hora de los conflictos entre las naciones. Eso es imperdonable e injustificable.
Bueno, nuevamente, aparentemente, la convocatoria de Estados Unidos al rescate. Esta es una noticia interesante que me gustaría el comentario tuyo. Ha fluido Jorge Piñón, analista petrolero, otros analistas también han planteado, parece ser que lo que luce inevitable, que, ojo a los Estados Unidos, el gobierno norteamericano debe preparar un plan de contingencia para enfrentar lo que ya se ve como posibilidad real, Cari, un eventual fin del programa Petrocaribe venezolano ante la situación que hay en Venezuela y que indudablemente pues crearía un caos en todas estas naciones del Caribe, incluso el anglófono, que pues tienen el plan venezolano, que indudablemente podría crear un impacto social ante la retirada súbita de la asistencia petrolera venezolana.
Pero es que Venezuela está obligado a hacerlo.
Claro.
Ya no puede más porque indudablemente PDVSA, que es la que sustenta todos estos programas como Petrocaribe y que sustenta el magnífico programa que tiene de ayuda a la dictadura cubana, está prácticamente creándose una cuenta de cero, menos cero en rojo. Y sí, yo creo que esto va a afectar notablemente todos estos programas de beneficio que tenían estas islas del Caribe, pero al mismo tiempo... La pregunta va, ¿cómo van ahora estos países a reaccionar con el gobierno de Venezuela cuando Petrocaribe decida retirarle estas prebendas? seguirá el compromiso ideológico o retirarán sus compromisos con el
ALBA?
El ALBA. O sea, se presenta un panorama que va más allá, diría yo, de la parte económica. Diría yo que se puede presentar hasta cierto punto un panorama en el orden político que no creo que tampoco en este momento le vaya a beneficiar mucho a Nicolás Maduro. Pero te reitero, es indudablemente un colapso total y absoluto de los fondos de PDVSA.
Vamos a una pausa, Cari. De regreso, desde la capital cubana, la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, la alimentación y la situación de los productores en la isla. Seguimos nuestro recorrido por el interior de ella, encontrando problemas de los cuentas propistas, campesinos y pescadores cubanos. Aquí con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos es muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. A petición popular regresa la zona metálica con lo más reciente de Avenged Sevenfold. Y el flashback te lleva a 1981 para que recuerdes el exitazo de Kim Carnes, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 33 años.
She knows, yeah, she's got better days aside.
No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Este jueves 17 de julio, ahí veo a Ofelia, Cari, batida como siempre contra la gente de Texas.
Déjame, sé que estamos tratando de contactar con...
Sí, vamos a tenerla, vamos a tenerla. Hubo un problema en la comunicación, pero Dios mediante estará de vuelta.
Déjame
en minutos.
Déjame puntualizarte algo. No sé, mi opinión muy personal... Cuando todos estos países, regresando a Petrocaribe, estaban en las salsas buenas con el ALBA y el socialismo del siglo XXI, aprobaban todas las acciones antinorteamericanas que salían de la gaveta de Hugo Chávez.
Exacto.
Entonces ahora, ¿por qué tiene que dirigirse el dedo a Estados Unidos? Bueno, que resuelvan sus problemas hasta ahora como los han resuelto.
Como siempre, yo creo que ese es un punto muy válido.
Sí, sí.
Sobre todo...
Se me olvidó decírtelo por la premura, ¿no?
Claro, claro.
Pero vale la pena destacar que todos los que están analizando la situación y que ahora quieren que Estados Unidos sea papá Goriot, recordemos que esta situación comenzó con Chávez y todos ellos se plegaron a todas y cada una de las acciones antinorteamericanas que tomó Hugo Chávez, porque esto no es Maduro, esto comenzó con Hugo Chávez, ¿no? Vamos a estar bien claros.
Sí, comenzó con Chávez hace 14 años, y la diferencia, ahí veo Ofelia, no te desesperes, nuestra querida productora, ya aparecerá, usa otra línea, los muchachones de Texas están hoy, Cari, rebeldes.
Están aburridos.
Se acabó la Copa Mundial de fútbol y no hay nada que hacer, pleno verano.
Están emulando,
Sí, volviendo,
a ver, tumba más llamada. Sí,
volviendo al tema, la semana que viene, por cierto, Cari, día 23, el juicio a Leopoldo López, sí, y los cuatro estudiantes, por supuesto lo vamos a estar dando seguimiento,
sí,
aquí.
Estaba leyendo algo sobre la estrategia que quiere llevar adelante el abogado defensor.
Exacto.
Y yo digo, bueno, Dios mío, estrategia cuando ya la condena esté emitida, pero bueno, vamos a tener fe que todo llega.
Exacto. ¿Cómo definitivamente, Cari, la semana que viene en el tema venezolano, sumado a ya la presentación para el juicio a Leopoldo, uno de los líderes indiscutibles de la oposición junto a cuatro estudiantes, que hemos tenido aquí a la abogada que los representa, Eleni Rodríguez de Fundesi, también está la situación pendiente que ahora no sabemos dónde está, porque el oficialismo está negando que le ha revocado el derecho a María Corina Machado de salir del país. ¿Dónde está la verdad?
Bueno, con ellos es difícil encontrarla. Es un juego psicológico para mantenerla a ella. Pero mira, María Corina, yo creo que ella está curada de espanto. Además, una mujer que ella se presenta físicamente en una sede donde ella no sabe si va a salir o se va a quedar ahí adentro.
Ajá.
Y va a pedir explicación del por qué toman medidas contra ella. Es una mujer que yo creo que dentro de todo el odio o toda la el escarnio que quieren hacer contra ella, ellos mismos la respetan.
Cari, creo que finalmente, te interrumpo, ya tenemos comunicación, finalmente logramos establecer el contacto con la economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Marta, bienvenido, finalmente logramos establecer el contacto.
Bueno, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de su programa. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Marta.
Gracias, Marta.
Bueno, ha sido noticia Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada como parte del grupo de la Primavera Negra del 2003. Pues ha sido noticia en las últimas horas el nombramiento por decisión unánime de la Junta Directiva en el caso tuyo, como nueva presidenta de la Fundación Hispano-Cubana con sede en Madrid. El propio exdiputado y hasta ahora presidente Guillermo Cortázar, pues da el historial de la Fundación Hispano-Cubana, ha planteado que el que una persona como tú ocupe esa posición muestra el interés y acerca más la Fundación a la temática cubana. Me gustaría, Marta, de parte tuya, como primera reacción, se me ocurre comentar contigo, bueno, ¿cómo tú ves esta expectativa? La Fundación Hispano-Cubana, muy prestigiosa, siempre es pegada a la realidad nacional cubana, pero con un énfasis en la denuncia, tanto en España como en Europa, de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo va a fluir esto tú como presidenta, Marta, cuando estás todavía con la limitación y la prohibición del gobierno cubano bajo una licencia extrapenal que se te impide salir del país?
Sí, tú sabes que Cortázar se queda como vicepresidente y nosotros trataremos en primer lugar aquí en el interior del país un poco que organizar el patronato de la fundación, porque desafortunadamente dos miembros de este patronato fallecieron, que son Gustavo Arcos Bernes y Osvaldo Payá Sardiña. Gustavo, que fue presidente incluso también de la fundación en su momento. Entonces hay toda una serie de nuevos patronos que se incorporan y pues hay que formalizar toda esta incorporación y además de eso buscar la idea de cómo vamos a proyectar nuestro trabajo desde aquí, desde la isla.
Precisamente esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo vas tú a crear una infraestructura para, desde dentro de la isla, crear las condiciones para poder estar al día, ¿no? Y caminar junto con Cortázar, que queda de vicepresidente. ¿Hasta dónde tienes tú las facilidades o qué estrategia, si se puede saber, podrías tú asumir para llevar adelante dentro de la isla este tan prestigioso cargo?
Mira, Cari, en primer lugar hay toda una serie de miembros del grupo de los 75 que en estos momentos están aspirando a ser miembros del patronato, para lo cual hay una serie de requerimientos, entre ellos hay que legalizar una carta con la firma de solicitud en la embajada, cosa que cuesta un trabajo tremendo, por lo menos a mí. Estos trámites me llevaron más de 2 meses poderlo realizar. Y pienso que cuando esto, bueno, pues se ponga en funcionamiento, toda esta maquinaria se engrase, lo primero que tenemos que hacer, en mi opinión personal, es definir la situación de este grupo de personas que están en Cuba todavía, miembros de los 75, y que no tenemos un estatus legal definido. ¿Por qué ninguno de nosotros tiene un documento que diga que estamos ni en libertad, ni en licencia extrapenal, ni nada? Ninguno tiene un documento en sus manos que justifique nuestro estatus legal, pero lo que sí estamos claros es que no podemos viajar, porque algunos han hecho los trámites para viajar y no se le han permitido. Por consiguiente, creo que tenemos una cantidad de tareas conjuntas que son comunes a todos por resolver y que indiscutiblemente, estando formando parte de la fundación, estas tareas nos van a unir, porque desafortunadamente la pluralidad que tiene la oposición interna en Cuba no ha permitido nunca este tipo de unidad, ¿no? Este tipo de criterio conjunto. Pero me parece que si estamos todos dentro de esta organización, pues vamos a poder llevar a cabo toda una serie de tareas que están pendientes y que nosotros podemos resolver.
Ahora, Marta, acabas de ser elegida presidente, quizás es muy temprano, pero se me ocurre preguntarte, sumado, por supuesto, al tema de la denuncia interna, el tema de la represión en Cuba, que va a ser parte, como siempre lo ha sido, y quizás tú le des otra tónica, ¿no?, a todo este tema de la oposición cubana y la disidencia dentro de la Fundación Hispano-Cubana, se me ocurre, ¿cómo ves tú la perspectiva de incluso influenciar más dentro de la política española hoy en día, con tantas confusiones sobre la temática cubana, e incluso la perspectiva de llegar un poco más allá al Parlamento, a la Unión Europea, de cara a ahora incluso esta ronda de negociación que hay con el gobierno cubano, que se reunirán a finales de agosto en La Habana para continuar el tema de un nuevo pacto económico y político?
Sí, efectivamente, ahí te decía, toda una serie de tareas importantes por delante. El caso de España es para nosotros bastante desconcertante, la posición que tiene el gobierno español con respecto a la oposición aquí dentro del país y también fuera del país, pero aquí dentro es una posición que no había tenido ni tan siquiera el PSOE cuando estaba en el poder. Nosotros estamos, ¿verdad?, desconcertados con esto, pero indiscutiblemente sabemos que hay intereses financieros. Creo que una de las cosas que más le interesa a los empresarios españoles es estar posesionados de la plaza cuando haya el cambio, porque ellos saben que en estos momentos no hay ninguna seguridad en su inversión y tampoco hay ninguna prosperidad en la inversión. Pienso como economista lo que ellos quieren es tener asegurado un lugar en la plaza de Cuba cuando se realice el cambio. Todo esto pues lleva el hecho de que se permiten una serie de lujos que el gobierno cubano sabe perfectamente lo que hace con todo este tipo de personas interesadas en mantenerse dentro de Cuba, y bueno, le permiten esas majaderías también al gobierno cubano. Lo que implica que no hay ningún contacto con la oposición y los contactos son a muy bajos niveles, y además de eso, con una perspectiva nula de resolver ningún tipo de problema. Esperemos que haya también un empuje dentro del gobierno español con esto en el corto plazo, porque es muy importante que estas cosas se muevan en el corto plazo, y también para la visita que tendrá la Unión Europea en estas conversaciones con Cuba.
Hay un incidental que ha venido a caer dentro de todo esto y te voy a hablar porque indudablemente uno de los documentos que yo creo que fueron más críticos y que perfiló, le hizo una cirugía al régimen, fue La Patria de Todo, escrita por ti y por varios otros opositores de mucho prestigio. En este momento regresa Putin a Cuba, regresa con grandes planes, grandes tratados con Raúl Castro, y si vamos y recordamos, salvando las distancias, en la época de la extinta Unión Soviética, había en aquella época, pues sencillamente, un no a todo lo que fuera un tipo de inversión mixta. En este momento no creo que sea lo mismo, pero ¿hasta dónde podría esto o beneficiar o perjudicar esta afluencia de inversiones extranjeras dentro de Cuba, cuando sabemos que la mano de Rusia va con una perspectiva muy grande de dominar el mercado cubano?
Y mira, creo que Putin no solamente quiere dominar el mercado cubano, Putin quiere también tomar alguna posesión en América Latina.
Hombre,
porque,
claro.
Como tú sabes, en el momento en que existía la Unión Soviética y Cuba era el país títere que movía la antigua Unión Soviética para poder obtener sus beneficios a costa de la vida de los cubanos que fueron a luchar por doquier, por ahí, por el mundo, ahora en estos momentos es otra cosa, pero en definitiva hay que estar muy atento porque todo el mundo sabe que lo que a lo que aspira este señor Putin es a poder mantener la influencia que tenía la antigua Unión Soviética en estos países. Y por consiguiente va a hacer todo lo posible, lo que le sea posible, porque también tiene que contar con el capital. Y aquí las condiciones de inversiones son muy malas. Creo que no se puede ver esto como algo que está hecho. Hay que pensar que no todo va a ser positivo desde el punto de vista de que las condiciones para poder llevar a cabo las inversiones extranjeras en Cuba son muy adversas. E incluso los propios inversionistas conocen perfectamente que las inversiones que ha hecho Cuba han sido muy malas. Y si las que hace el propio régimen son malas, ¿cómo van a aspirar a que las que se hagan con el exterior sean buenas?
Marta, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo tú ves la cercanía, el mejoramiento de las relaciones entre Rusia y Cuba? ¿Es una manera también por parte del gobierno de Raúl Castro de ejercer algún tipo de presión sobre Estados Unidos?
Bueno, no solo el problema no solo es la presión para afuera, el problema es la esperanza para adentro. Uh-huh. O sea que el pueblo cubano está totalmente desesperado. Hay una situación interna crítica desde el punto de vista social, económico y político. Y hay que tratar de levantar esa esperanza desde algún punto de vista, porque todo el mundo sabe que los lineamientos del partido y todos estos llamadas reformas, todo esto se ha convertido en nada. Y por consiguiente, todo el mundo está de verdad con las alas caídas.
Gracias, Marta, como siempre, y felicitaciones por este nombramiento como nueva presidenta de la Fundación Hispano-Cubana. A ti, Cari, Dios mediante, te veremos mañana, como todos los días, de regreso aquí a las 3. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya en el estudio, presente para nuestra segunda mitad, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 17 de julio aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 17 de julio. En minutos iremos hacia Venezuela para hablar con un activista de derechos humanos sobre cómo se sigue deteriorando la situación allá en Caracas, Venezuela. Pero ya, como todas las tardes hasta ahora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues estoy muy bien, Tomás, muy contento.
No, eso yo lo sé, yo lo sé.
Yo cuando veo a nuestra productora Ofelia Oviedo así sonriendo, riendo a mandíbula batiente, yo me siento contento, eso me estimula.
¿Cómo no? Verdad. Cuando ella está de humor, las cosas salen aún mejor.
Fluye muy bien.
Bueno, pues hay varias noticias que me gustaría compartir contigo. antes de hacer una pausa y pasar con nuestro invitado. Caramba, cómo cambia el tiempo.
Venancio, ¿qué te parece?
¿Qué te parece? Recuerdo a Antonio Pacheco cuando era un insigne comunista en el equipo de Santiago de Cuba, capitán del Team Cuba. Y como han cambiado los tiempos, parece que no llegó a tiempo en esta nueva política que, bueno, le ha dado la flexibilización a algunos jóvenes talentos cubanos y bien merecido está de jugar en grandes ligas. Pacheco es de la generación nuestra, Omar, cuando jugaba, era un destacado shortstop y después segunda base por Santiago de Cuba. Y leo con asombro cómo cambian los tiempos, que aparentemente está ahora de visita en la ciudad de Tampa. La ciudad de Tampa que se ha convertido en un refugio de otrora comunistas cubanos. Y allá está Pacheco, según se dice, lleva algunos días ahí con su esposa, según una nota del portal digital Café Fuerte, pero no solo de visita, sino con la intención de conseguir la permanencia acá en los Estados Unidos.
Bueno, yo recuerdo los famosos titulares, no titulares, incluso artículos de Grama o en tu revés, de trabajadores, cuando hablaban de Pacheco. Me recuerdo algunos diciendo como ejemplo de deportista revolucionario. Y recuerdo esto porque, no sé si te acuerdas que había una rivalidad entre Pacheco y Rey Vicente Anglada, que para mí una de las mejores segunda base que ha existido en la pelota cubana. Sin embargo, Rey Vicente Anglada fue castigado por tratar de irse del país y no pudo jugar más. Entonces, pero Pacheco era el ejemplo del deportista revolucionario. Mira dónde termina. Bueno, como tú dices, Tampa se ha convertido como en un refugio de exfuncionarios. Es militante, vaya, sí, vamos a tener la pequeña Habana en Miami, yo creo que a lo mejor Tampa va a ser el pequeño punto cero o algo así, va a haber que ponerle un nombre de ese tipo.
Bueno, pues esa es la situación que hay. De otra parte, pues el luego de todo, pues el furor que tuvo a nivel internacional, las revelaciones de este diario ruso de que la Federación Rusa planeaba pues restablecer la base de Lourdes, la base de escuchas de Lourdes en La Habana. El propio presidente Vladimir Putin desde Brasil, a la respuesta de una pregunta de una periodista rusa, pues negó esta posibilidad. No sé cómo lo ves tú, pero ojo, que Putin cae en muchas contradicciones, pero quizás pueda haber una agenda y no haya por qué decir la verdad.
Bueno, Putin ha negado muchas cosas en su
exacto,
vida, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, ha negado que se persiguen a los homosexuales en Rusia, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo sabe que eso no es real. Negó precisamente el caso de las Pussy Riot, ¿no? Uh-huh. De que estuvieran injustamente presas. Así que, sinceramente, no representa nada, y mucho menos ante una pregunta de una periodista. Si esto fuera de verdad y fuera tomado en serio, no Putin, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, pues tenía que haber emitido un comunicado, pues ya diciendo, negando esos rumores, etcétera. No hay nada oficial en este asunto.
Vamos a una breve pausa, Omar. Una breve pausa aquí en nuestro espacio y regresamos como siempre con un invitado especial desde Venezuela. Más adelante hablaremos con Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, jueves 17 de julio. Un placer, como siempre, ya establecer contacto desde Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Buenas tardes, Félix. Bienvenido, como siempre.
Saludos, Tomás. Saludos, Omar. Bueno, sí, encantado una vez más de estar ahí con ustedes, ¿no? En la lucha, en la batalla, viendo cómo el país viene sufriendo algunos embates. Hay un huracán que del gobierno, un día nos lleva hacia un lado, otro día nos lleva hacia otro lado. Bueno, estamos ante la visión más desconcertante de los últimos 54 años de vida republicana. Me refiero a los, ellos hablan de 40 años de la democracia, de la cuarta, y ahora estos 14 que llevan ellos.
Bueno, hay una hay una situación, y en ese contexto de lo que estás hablando, hay una situación que va a ocurrir la semana que viene y yo creo que es muy importante. El miércoles 23 será el inicio del juicio contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y cuatro estudiantes que, por cierto, hemos tenido aquí en este espacio a la abogada Eleni Rodríguez, que los representa. Esto, Félix, el juicio a Leopoldo López, la labor que va a hacer la defensa ante todo un sistema judicial comprometido con el gobierno de Maduro, sumado a la imputación, que ahora dice el gobierno que no, contra María Corina Machado por desorden público y la prohibición de salir del país. ¿Hacia dónde vamos y cuál debe ser la respuesta de la oposición y la sociedad civil, Félix?
La oposición debe seguir de solidaridad. Leopoldo López es nuestro hermano, es un líder fundamental en la oposición y nosotros no podemos darle la espalda. Se le da la espalda a los violadores de derechos humanos, a los gobiernos totalitarios, pero a Leopoldo López nosotros tenemos que acompañarlo, no solo el 23, sino todos los días, levantando nuestra voz de protesta, exigiéndole al Tribunal Supremo de Justicia, a la fiscal, que dé un veredicto acorde a las leyes venezolanas, no acorde al librito rojo del PSU. Nosotros queremos hacerle ver algunos dirigentes de la oposición y del gobierno que no estamos aquí para un cálculo político de Leopoldo López. No, Leopoldo López es un preso del gobierno de Maduro por un simple capricho, porque Leopoldo López representa uno de los líderes con mayor credibilidad dentro del país, le guste a dirigentes de la oposición o no le guste a dirigentes del PSU. Y esto hay que reconocerlo, porque nosotros no podemos hacerle un daño a la democracia negando liderazgo. Está Capriles, está el alcalde Antonio Ledezma, está María Corina Machado, está Leopoldo López y muchos dirigentes que están aquí, y nosotros, nuestra misión es incentivar a que haya la mayor cantidad de liderazgo y no como en el PSU, que hubo un solo líder y ahora tratan de imponer a un solo líder como es Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir presionando. No vamos a desviar nuestra atención en dimes y diretes. Lo que tenemos es que forzar la barra, la baranda, y forzar todas las instituciones para que Leopoldo López sea dejado en libertad. Y en ese mismo sentido, con el tema María Corina Machado, la fiscal dice que ahora no está imputada. Ah, pero Diosdado le quitó su investidura parlamentaria, le quitó la salida del país y la tiene en un escarnio público en un programa que saca los martes y los jueves que se llama Con el Mazo Dando. Entonces, donde la humilla, donde la quiere aniquilar moralmente y trata de hacer que sus partidarios, los partidarios de la revolución, en donde la vean, en cualquier esquina que la vean, la humillen, la vejen y la ofendan. No, ese tipo de cosas no puede seguir pasando, porque ahí se nota la incoherencia. La fiscal dice una cosa y Diosdado Cabello dice otra. Al final, Maduro traduce en televisión: María Corina Machado, fascista. ¿Dónde están las pruebas? Y le preguntamos a Maduro y al gobierno, ¿dónde están las pruebas del magnicidio que estaban en un correo electrónico de María Corina Machado? No hay ningún magnicidio. Es la mentira hecha televisión, hecha hombre, hecha carne, hecha mensaje, hecha discurso. Entonces nosotros tenemos que desmontar todo ese tipo de cosas. ¿Cómo? Dándole nuestro respaldo a María Corina, porque sabemos que es una mujer combativa, de lucha, con mucha coherencia, que está en las calles, que está dando la batalla como la está dando Leopoldo López, como la del alcalde Antonio Ledezma. Yo creo que ese es el liderazgo que necesitamos. No necesitamos aquí estar tapando, ocultando, poniéndole un dique, un muro de contención a nuestros propios líderes. No, al contrario. Muchos líderes que se multiplican. La democracia para que haya una consulta dentro de las bases y podamos ir a un congreso de ciudadanos importante donde obreros, estudiantes y todo el pueblo en general se pueda expresar.
Ahora, Félix, recientemente pues Leopoldo López dio a conocer en un texto enviado desde la prisión y dijo que primero que no había diálogo sin presión política, criticando el diálogo que se había celebrado algunos miembros de la Mesa de Unidad Democrática con el gobierno de Nicolás Maduro. Utilizó el término no violencia, dijo que había que continuar con la lucha no violenta. Para mí es bien significativo porque muy pocos políticos incluyen en su discurso el término no violencia, incluso la categoría de no violencia como elemento de lucha política. Y dijo tajantemente de que no había otra manera de producir el cambio en Venezuela que no fuera a través de la lucha no violenta. ¿Cómo cambia esto el escenario? También pidió Leopoldo López una reformulación de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Cómo encaja esto ahora dentro del escenario político y cómo ha continuado esta lucha no violenta dentro de Venezuela?
Y qué importante que Leopoldo hable de la no violencia, porque algunos dirigentes que desconocen lo que es la no violencia creen que es una arma pasiva, es sumisión, es rendición. No, es todo lo contrario. Son acciones inteligentes para organizar, para denunciar, para decirle al gobierno que se está equivocando. La no violencia no permite que hayan bajas dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro componente, dentro de ese músculo del pueblo que reclama y demanda acciones reivindicativa. La no violencia no es sumisión y no es pasividad, y se ha demostrado en diferentes países donde gobiernos oprobiosos han caído producto de la no violencia. Es la inteligencia y la manera de hacer política de una manera totalmente diferente. En el mismo sentido y en la misma orientación, cuando Leopoldo habla de que la Mesa de la Unidad no puede seguir siendo un club de políticos, sino que tiene que tener una visión, a tener un plan, pero un plan país. ¿Cuáles son las banderas de desarrollo y de progreso que vamos nosotros a manejar saliendo de Nicolás Maduro? ¿Cómo vamos a hacer una transición en el país? ¿Qué es lo que el chavismo, ahorita que está mandando aguas abajo, puede ver de manera reivindicativa en políticas sociales, en políticas públicas, que los reivindiquen a ellos? Porque nosotros estamos aquí impulsando que nuestro verdadero enemigo es la pobreza, nuestro verdadero enemigo es la corrupción dentro del gobierno de Maduro. Esas son las líneas estratégicas que debería tener la Mesa de la Unidad, no convertirse en un club de amigos. No, al contrario, tenemos que tratar de tener una visión orientadora. Henry Falcón, el gobernador del estado Lara, dijo que el progresismo podría ser una bandera para vencer las contrariedades de nuestras crisis. Entonces él dio unos ejes temáticos que era importante trabajar. Yo creo que la Mesa de la Unidad debe tener ejes temáticos y a hombres y mujeres trabajando en un proyecto para el país que sea alternativo al socialismo. Mientras tanto no tengamos esa visión clara, creo que no vamos a poder salir del atolladero. Entonces Leopoldo lo dice, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer algunos bilaterales, vamos a buscar no solo partidos, vamos a buscar gente pensante que nos ayude a desarrollar un cronograma de actividades para refundar este país y para dejarle un legado desde el proyecto social a los venezolanos, que no sea solo hasta el 19, no, que comience desde ahorita, cómo estamos viendo el país y cómo lo podemos sacar de la crisis, cómo los pobres, cómo todos esos jóvenes profesionales se están quedando en los barrios atrapados sin poder salir. Bueno, hay una respuesta y tenemos que darle una respuesta, y la Mesa de la Unidad tiene que sentarse a dar esa respuesta en lo económico, en lo político y en lo social, con propuestas concretas para así vencer al chavismo y vencer la propuesta que ellos tienen de un socialismo hambriador.
Bueno, Félix, tú sabes que hablando, y esto nos puede servir de un estandarte para medir cómo está la cuestión económica sumada a la crisis de derechos humanos y política en Venezuela. Aparentemente se acaba la revolución bolivariana a nivel continental. Varios analistas en el día de hoy han expresado que Estados Unidos debería estar preparado ante la perspectiva de que en algún momento próximo concluya el programa de Petrocaribe, que como todos sabemos fue impulsado por el fallecido presidente Chávez, dando petróleo barato a naciones pobres del tercer mundo y del Caribe a cambio de agendas y compromisos políticos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Estamos ante el final del proyecto bolivariano de Hugo Chávez, tratado de llevar adelante por Maduro sin progreso? ¿Qué implicaciones tiene dentro del contexto político venezolano la pérdida de influencia de Venezuela a nivel latinoamericano?
Sí, bueno, malversaron todos los recursos y ahora no pueden pagar las prebendas y los favores de todos esos países que se arrodillaban ante nosotros y votaban en algunas instancias internacionales para favorecernos. Al no haber dólares, al no haber petróleo, ¿qué hacen? Rehuyen. Y quiero agregar a lo que tú dices, Venezuela ayer incrementó el envío de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué estamos diciendo? Ellos son un país antiimperialista, pero que le ponen el petróleo en los puertos norteamericanos 15 días antes. Y en palabras de Rafael Ramírez decía, queremos convertirnos nuevamente en el primer país exportador de petróleo en Estados Unidos. Es decir, están viendo el fracaso de las otras redes petroleras porque solo Venezuela las mantenía vivas. Entonces ahí se está demostrando que hay un fracaso en las políticas petroleras y que eso está redundando en el hambre y la miseria que está viviendo Venezuela. Es decir, ellos van a tener que buscar un reacomodo porque el petróleo tiene un saco roto y por ahí se están yendo todas las ganancias. Es decir, todos los hijos menores de Venezuela en Latinoamérica y el Caribe se están llevando o se llevaron todas nuestras ganancias petroleras y ahora estamos dependiendo solo de las reservas que teníamos y de los ahorros que teníamos. Por eso le meten tanta mano al venezolano en sus $300 de internet o en cualquier viajecito que tenga de $1,000, cuando ellos habían dilapidado casi $900 mil millones por el ingreso petrolero en los últimos 14 años.
Félix, últimamente se han estado produciendo una serie de pasos, digamos, y utilizo la palabra exacta que empleó el presidente chino, Jinping, cuando dijo pasos sincronizados. Habló y propuso la creación de un eje estratégico Rusia-China-Latinoamérica. Esto acaba de suceder en Brasil. Se va a reunir ahora con los integrantes de la CELAD, incluido Raúl Castro. Venezuela parece ser parte de este eje y puede ser considerado un punto fundamental dentro de este eje estratégico de que se está hablando, ¿no? Y hay quienes hablan incluso de una reformulación de la Guerra Fría, en este caso a través de bloques económicos, por llamarlo de alguna manera, para empezar. ¿Cómo Venezuela encaja en este escenario y qué pasaría con esto si en Venezuela hay un descalabro y el régimen de Maduro pues no se puede sostener?
Bueno, aquí corre un peligro grande. Nosotros le hemos vendido reservas de petróleo, reservas bajo la tierra a China. El fondo chino nos tiene endeudado hasta lo último. Es decir, el pueblo venezolano, cada respiro, cada niño que están haciendo ahorita, están haciendo endeudado con el fondo chino. Con un descalabro, ellos vendrían casi que a embargarnos, porque ya de antemano le hemos vendido petróleo hasta el 2020, al 2025, al 2030, y eso no da como resultado, no es garantía a los venezolanos que son de a pie, a los que me refiero, que no tienen leche de cartón en los barrios, que eso al final no se les garantizaría más salud, más seguridad, más vivienda y mejor bienestar. Es decir, que lo que estamos es reciclando la pobreza y ante un descalabro, creo que quienes van a salir perdiendo son los mismos chavistas.
En ese sentido, Félix, ¿qué nos puedes decir? Porque se ha hablado de que había prometido ante la inestabilidad política y social el gobierno de Maduro ciertas reformas dentro de las estructuras gubernamentales, pero hasta ahora no se ha visto nada.
No, hemos visto un enrosque. Ahí Rafael Ramírez, que es el hombre más rico de Venezuela y que maneja la mayor industria de petróleo del Caribe, lo iban a remover y entonces no lo dejan como presidente de Petróleo de Venezuela, sigue al mando de un eje político del centro norte costero, es el presidente del PSU, el hombre más influyente después de Diosdado Cabello, viene Maduro, Diosdado, y viene Rafael Ramírez, y lo que hicieron fue un enrosque.
Y lo de Ali Ramírez, y perdón que te interrumpa, Félix, lo de Ali Ramírez, pienso yo que tiene su entorno y su cordón que llega a La Habana, porque ese es un hombre que desde su época de guerrillero siempre respondió al gobierno cubano, vivió en Cuba muchos años.
Sí, no, eso está totalmente orquestado, eso está dinamizado así, igual que la inclusión de Borrego como asesor. ¿Qué hace Borrego? Borrego viene a Venezuela y todas las reservas o todos los sacrificios que se hagan los van a sacar desde otras instancias, de otros países, desde otro aspecto. No me quites la teta en Cuba. El tubo donde tú mandas dólares no lo toques. Para Cuba es importante, por eso los Castro mandan a Borrego aquí, para que las medidas sean tomadas en función de preservar el dominio de Cuba y dejar a los demás países que son aliados a nosotros, a ellos se les pueden recortar cualquier beneficio o cualquier ayuda que le hemos estado dando. Entonces, bueno, ese tipo de enrosque, porque aquí no salió nadie, desde la carta de Jordania hasta ahorita, no hay culpables, no hay investigación, ellos siguen siendo lo mismo. Y ellos van a ir la semana que viene a un tercer congreso en los hombros de la pobreza. El tercer congreso de la UVC van a llegar sobre los hombros de la miseria, la pobreza y la corrupción. Y eso hay que decirlo, hay que tener mucha claridad y mucha valentía para decir que ellos desangraron al país y ahí se están jugando las candidaturas a diputados para el 2015. No es otra cosa, el Congreso es para escoger sus candidatos a diputados en las elecciones al Parlamento venezolano en el 2015.
Félix, se habla de algunas fracturas dentro del propio chavismo, ¿no? Se habla incluso de ciertas contradicciones entre el madurismo y el chavismo. ¿Pudieras decirnos tú cómo ves este fenómeno, cómo se está desarrollando?
No, lo han disimulado muy bien, pero aquí hay algunos, ya por lo menos Navarro, el mismo Jordani, hay un ala civil que se formó, que es muy educada, muy estudiada. Ellos han visto cómo los militares y los políticos, como Maduro, que es solo un político reposero, porque nunca había trabajado, vemos que hay una fractura, porque se han dilapidado tantos dólares, tantos millardos de bolívares, que hay algunos que se están creyendo el papel de que tenía que haber una transformación. Ellos ahorita han censurado y han dicho, los traidores no hay que tenerle compasión. Entonces, bueno, van silenciando el tema y no lo van sacando y no lo ventilan. Pero al final, aquí Diosdado tiene un eje, está el eje de Maduro y está el eje de Jordani, que ha venido creciendo aguas abajo, porque están viendo que quebraron al país, arruinaron al país, y ahora solo le queda la complicidad como la herramienta para persuadir a un pueblo. Están fracturados, y eso lo habla la escasez, la corrupción y todas las contrariedades a lo interno que ellos llevan. Al final eso va a salir a la luz pública. Nosotros lo que tenemos que tener gallardía para seguir arremetiendo, para tener una mayor unidad, una unidad con concreción, con políticas efectivas, con planes y programas donde la gente pueda ver esperanza y refugio, donde no todos se puedan ir del país.
Gracias, Félix, como siempre. Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social allá en Venezuela. El agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo.
Muy alegre, Ofelia. Muy alegre.
Un placer compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso ya mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, aquí en nuestro espacio Cuba al Día.